hoy tengo recompensas para ti. Solo alábame, solo alábame, sé mi hacedor. Hoy tengo recompensa, hoy tengo recompensas para ti. Solo alábame, solo alábame, sé mi hacedor.
Mi pueblo, dice el Señor, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. Mi pueblo debe gemir más, orar más, reconocer más quiénes son. Mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. Al que le di todo, 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 sin guardarme nada, dice el Señor. A mi pueblo, hoy lo quiero consagrado a mí, dice el Señor, teniéndome a mí como único Señor, para entre ustedes y yo, que haya tal unidad como la hay con el Padre conmigo, te dice Jesús. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Oh, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío, no más letargo, no más letargo, no más letargo. No más hacerle caso a tu mente y al enemigo. Haciendo lo que dice la palabra, lo que dice la palabra, dejando el Espíritu que haga, dejando el Espíritu que haga, como hice yo en la tierra, te dice el Señor. Hazlo. Hazlo y te llevaré de gloria en gloria y te usaré como tengo que usarte en estos postreros tiempos y serás y serás y serás ese hijo de mi Padre en quien Él tiene contentamiento porque estás haciendo lo que Él soñó que tú harías. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, gloria, gloria, gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, santo, gloria, gloria. Oh, santo. Alza tus manos al cielo. Gloria, gloria, gloria. Dile ahí lo que lo amas. Dile ahí que le lavas los pies con tus lágrimas. Dile ahí a Él que tú eres ese frasco de alabastro con ese perfume fino que eres tú para Él. Tienes el olor fragante a Jesucristo. Aunque no lo percibas, lo tienes. Vive para Él, vive para Él, vive para Él. Necesita de ti la locura que tuvo Pablo y han tenido tantos. Somos una generación especial, una generación especial. Pedro, Pablo, Juan. Quisieron vivir en estos días. Y tú a lo mejor anhelas haber sido de aquel tiempo. El Señor te guardó para estos tiempos. Y quiere que de ahora en adelante recibas, recibas, recibas todo lo que Él tiene para ti. Pero que des, des, des todo lo que tienes que dar de Él. Para que las cosas cambien. Para que las cosas cambien. Tú eres importante para Él. Eres importante para Él. Santo. Gloria, gloria, gloria. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú y yo y tú, Señor. ¿Qué más, qué más? Aleluya, aleluya, aleluya. Abre tu corazón de par en par para que le entre. Santo, santo. Toda gavetita que está cerrada, ábrela. No dejes nada que no sea de él. No dejes nada que no sea de él. Es él en ti. Y es un Dios celoso que nos comparte su reinado con nadie. Con nadie, con nadie, con nadie. Gózate, gózate, gózate. Dale gracias. Dale gracias. Porque te llamó, te cuidó, te protegió y te dio todo lo que tiene. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria, gloria, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Aleluya. Amén, amén, amén. Oh, espíritu de inteligencia, de memoria retentiva, de revelación en el conocimiento tuyo. Oh, gracias, Señor, de gozo, de paz, de alegría. Sale ahora de nosotros, Señor, para ser esos testigos que tú necesitas ahora mismo en la tierra. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Hoy nos toca hablar de la gloria postrera. Ya estuvimos escribiendo y meditando en manifestaciones gloriosas del viejo pacto, manifestaciones gloriosas del nuevo pacto, y hoy es la gloria postrera. Estos son cuadernos, o como ustedes lo vayan a guardar de ahora en adelante, que deben permanecer con ustedes siempre. Siempre, siempre. Porque los van a necesitar. Para muchos que están en el mundo, que se van a acercar al Señor, y ustedes son los que le van a enseñar. Amén. Entonces, laptop en mano. Y los que no, pues, a pulso. Ay, ya las veo. No me pase como me pasó en la clase pasada, que yo veía a Kiko, no le estoy viendo nada, y veía a Kiko. Yo decía, se estará volviendo loco, Kiko. Porque yo le veo una cara muy rara y él... Ay, Dios mío, me estuve mortificando hasta que él habló cuando digo, ah, hombre, pero mira qué es lo que tiene Kiko. Así que hoy no me voy a extrañar cuando los vea a los demás. Porque ya el susto me lo dio Kiko. La gloria postrera. Cada creyente tiene este llamado. Una pregunta. ¿Quiere ser partícipe de la gloria postrera? Amén. Pues conviértase de todo corazón al Señor. No escriban ahora. Tendemos a cuando nos dicen, tienes que convertirte de todo corazón, yo estoy convertido. No. Convertido es como decíamos ahorita, abrir el corazón para que Él haga de nosotros lo que Él quiera. Y lo que dice la palabra, llevarnos de ella. Tendremos obstáculos porque tenemos carne, ¿verdad? Pero estar siempre tratando de vencer esos obstáculos, diciendo al Espíritu Santo que nos ayude. Pero a veces los cristianos nos gozamos mucho. Yo estoy convertido y hay que tener cuidado. Porque la conversión es va por aquí, le dan la vuelta, pero es para hacer lo que Él dice. En cada instante. Que no se logra de un día para otro. pero ya hay que saber que es así, que no podemos ni mirar para atrás para coger impulso. ¿Entendieron? Por eso es que dice, conviértanse de corazón. ¿A quién? Al Señor. Hoy en día se mueve un viento de modernismo que da miedo. Y todo el mundo quiere ser moderno, entre comillas. No, que los tiempos cambiaron, dicen muchos. Los tiempos cambiaron, pero Jesús no ha cambiado. El Señor no se ha modernizado. Una cita bíblica, Santiago 1, versículo 17, en la página 1265. Santiago 1, versículo 17, en la página 1265. Porque dice, el Señor no ha cambiado, ¿verdad? Ni se ha modernizado. Entonces, ¿qué dice la cita? Todo buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Es siempre el mismo. Hebreos 13, versículo 8, en la página 1263. Hebreos 13, versículo 8, en la página 1263. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. No escriban, pero entonces este modernismo y estas cosas que se están haciendo, no, que los tiempos cambian. No, al que yo le sirvo, ese no cambia. Y lo que me dice la palabra es para ayer, para hoy y para mañana. Amén. Debemos obedecer su palabra. Obedecerla tal y como es. Viva por la palabra y muévase en esa palabra. Ella es luz, es lámpara para nuestros pies. A los tibios hay que calentarlos. Hay que calentarlo, aunque sea... A los tibios hay que calentarlos, si no, se van a perder. O se calientan, o los vomita el Señor de su boca. O se calientan, o los vomita el Señor de su boca. Eso es profundo. Somos uno con Él. Él vomita. ¿Se dan cuenta? No es que... Es simulado eso. Es que en lo espiritual, Él y nosotros somos uno. Entonces, qué duro, qué triste que el que dio la vida por nosotros nos vomite. ¿Por qué? Porque somos tibios. Después de saber toda esta maravilla que ha hecho nuestro Dios para nosotros. Esto nos mueve a meditación. ¿Amén? Eso es lo que les espera. Esto es para Jiménez. No porque él espera esto, sino para que vea quiénes son los que van a ser juzgados. Van a ser juzgados los que él va a vomitar porque no han cumplido. ¿Ok? Les espera el juicio juntamente con los pecadores. El juicio no es para los de él. No, no hay juicio para nosotros. Pero los tibios, los que se arrepientan a mitad del camino, los que no están haciendo las cosas como es, entonces ellos van a estar en el lugar de los pecadores, ¿entendieron? Pero no hay que tener el temor de que vamos a ser juzgados. Nosotros no vamos a ser juzgados. Lo que tenemos que estar siempre es pendiente de esta salvación tan grande y de hacer lo que dice la palabra que debemos de hacer con todo lo que nos han dado por gracia. ¿Entendieron? Que nunca nos dé decepción. Que nunca nos entristezcamos cuando oímos esto. Usted siempre se pone en el lado que tenemos que estar nosotros. Bueno, yo te pido por los tibios, porque yo nunca seré tibio, porque yo te conozco, sé lo que tienes y yo te serviré. Entonces uno, con sus palabras, que deben de ser las palabras que dice el Señor, entonces eso le va permitiendo que su fuerza salga de nosotros, para jamás pertenecer al grupo de los tibios. ¿Entendieron? Amén, amén. La única forma de calentarlos es la iglesia intercediendo por ellos. La iglesia es una. No podemos pertenecer a la iglesia y que el hermano que nos quede al lado no importarnos. Ya uno tiene que estar, cuando llega, viendo a su alrededor, mirando los hermanitos. Señor, ¿cómo tengo que interceder? ¿Qué tengo que hacer por mi hermano? No tanto, que le gusta mucho a los intercesores. Yo estoy orando por ti. Usted no tiene que decir por qué usted está orando. Usted ora, que usted verá los resultados. Si no lo ve aquí, lo verá en el libro de la vida, que es más importante. Pero no criticar los hermanos, sino si el Señor le muestra la debilidad que tiene, usted ora por ese hermano. Y que nunca un hermano sea el motivo por el cual otro hermano se va. Porque lo que puede pasar es que ese hermano se vuelva tibio, y entonces ustedes saben lo que le pasa a los tibios. ¿Se dan cuenta? Que ese amor de Dios salga de nosotros y que nos conozcamos las caritas, aunque no se sepan los nombres, pero que cada hermano aquí se sienta amado o amada por el otro. Eso es importantísimo. Porque hay personas que llegan, se acabó la cosa y se van. Y ni siquiera hacen así. No. Hay que estar pendiente de los hermanos. Pendiente de los hermanos, darle amor. Y si ve a alguien triste, Señor, ¿qué hago? El Señor va a decir, ya tú sabes, ora por él. A lo mejor usted no va a saber lo que le pasa al hermano, pero el Señor sí se lo tiene escrito en el libro de la vida. ¿Entendieron? Estar pendiente. Yo hace tiempo que no veo a fulanito, no veo a fulanita. Ese don el Señor se lo va dando. Porque yo de aquí arriba lo estoy observando a ustedes. Y el que faltó lo sé. Pero por gracia mía, no por... por el favor inmerecido de Dios, porque esta es su iglesia, no es mía. Entonces, fíjate a ver el que falta. No hay cosa que le dé más alegría a un hermano que cuando él viene y ha faltado, yo le digo, qué bueno que viniste. Ay, ¿cómo tú lo sabes? Oh, yo te veo, que usted me ve. Pues eso mismo pueden hacer ustedes. Mira, ¿y qué te pasó que tú no viniste? Que formemos en realidad una verdadera iglesia. Amén, amén. Joel 2, 28 en la página 948. Joel 2, versículo 28 en la página 948. Aquí el Señor le hace ver a Joel lo que iba a ser la tierra con el derramamiento de su espíritu. De cómo ese viejo pacto había recibido las bendiciones del Señor, pero no todo el mundo tenía el espíritu. Entonces, el Señor, desde que creó todo, lo creó para el hombre, para tener comunión con el hombre. Ha buscado comunión. Ha querido tener tanta comunión que sabía que un día tenía que venir, y para que el Espíritu estuviera a plenitud en nosotros, tenía Él que venir, pagar el precio, pero después mandando el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo fuera el que nos ayudara a hacer todas las cosas que teníamos que hacer en su nombre, porque Jesucristo se había ido para el cielo. Ya cuando Joel le da esta profecía, después de esto derramaré mi espíritu. No de mi espíritu, es mi espíritu. El espíritu va a llegar un momento que va a estar derramado por completo. Esa es la gloria postrera. La gloria postrera comienza con los avivamientos que hemos tenido y vamos a tener. Aquello será tremendo. Pero donde se va a cumplir bien la gloria postrera es el día del rapto. Amén. Eso es lo más grande que puede pasar. Eso es más grande que abrirse el Mar Rojo, abrirse el Jordán y todos los milagros que ha hecho el Señor. Esa es la gloria postrera a plenitud. Pero ya la gloria de Dios ha estado manifestada en el viejo pacto, en el nuevo pacto, con Jesucristo, con su iglesia después de Pentecostés, con los cristianos que estamos ahora. Pero esta gloria, cuando se esté acercando ya a esos momentos en que se prepare la tierra para la llegada del anticristo y que Jesucristo en la nube y se toque la trompeta, porque habrá trompeta, y se resucite con esos cuerpos gloriosos, ya esa es lo mayor que puede pasar en esa gloria postrera. Por eso dice la Escritura, es que la gloria postrera es más grande que la primera. La gloria postrera es todo ya con cuerpo glorioso, con Jesucristo en el cielo. ¡Aleluya! Entonces, estas cosas tienen que movernos, anhelarlas, a quererlas, a ser esos discípulos de Jesucristo que Él anhela que seamos, pero siempre preparándonos y sabiendo que todavía va a haber cosas mayores. ¿Entendieron? Escriban. Los dones del Espíritu se manifestarán más todavía. Habrá avivamiento en las iglesias como nunca antes. Todos se llenarán del gozo de Dios. Se olvidarán de toda la basura del mundo, porque estarán tan llenos del gozo de Dios que no tendrán tiempo para esas cosas. Los creyentes que se conviertan de todo corazón y las congregaciones que respondan a ese llamado para provocar el derramamiento del Espíritu Santo y el avivamiento prometido para este tiempo serán partícipes de la gloria postrera. No copien ahora. Habíamos hablado con ustedes de un plan que hay de hacer los seminarios en el Espíritu. Eso ya está al comenzar. Porque con el seminario en el Espíritu, los que tengan ya el bautismo en el Espíritu Santo van a recibir más llenura. Van a estar más aptos para que el Señor haga lo que Él quiera con ustedes. Los que no lo tienen, pues lo van a recibir y sus vidas van a cambiar. Porque estos seminarios es para prepararlos ustedes de una forma que se puedan hacer diferentes círculos de oración por todas partes, para que esta semilla se riegue. Se riegue. Por eso es que siempre le digo a ustedes la importancia que tiene el venir los miércoles. Porque están preparándose. Ustedes tienen las charlas, están escribiendo. Pero cuando vengan los seminarios, ustedes serán los más usados. Y si el Señor comenzó con 12 e hizo todo lo que hizo, díganme ustedes siquiera con los que estamos aquí. Así que eso viene. Porque sobre todo con esta charla, se da uno cuenta la prisa que hay que tener y ese mundo está esperando. ¿Y qué gran ventaja tenemos nosotros los ministros de fe? Que la buena nueva va animando. Y así como yo me animé cuando la aprendí, así como ustedes se animan, así se va a animar estas personas que están ahí, que no se les habla de todas estas cosas. Entonces van a saber que sus hogares pueden cambiar. El Señor se va a ir manifestando. Ustedes nos enseñarán lo que ustedes han aprendido. Pero será un tiempo muy lindo. Y Él promete que esos van a estar en la unción postrera. Amén. Y Él es fiel a su palabra. Así que indiscutiblemente que el Señor nos está preparando para estos acontecimientos finales que están a la puerta. Amén. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16, en la página 12:37. Nos habló hasta ahora de esa participación de nosotros, y ya sabemos que lo máximo ya de esta gloria postrera va a ser el rapto. Eso es lo más grande que va a pasar. Entonces, tener el gozo de saber que de ahora en adelante la vida de ustedes va a ser una vida más consagrada, con mayor unción. Después de ese seminario ustedes van a quedar felices, más con todo lo que tienen, porque tienen la gran ventaja de que ya llevan muchas horas de vuelo. Entonces, Él podrá usarnos a todos como Él soñó, porque siempre le digo que esta iglesia se formó como una iglesia de los posteriores tiempos. Y entonces hay que tener los ojos muy abiertos y los oídos para estar siempre en la expectación de lo que vas a hacer, en qué tiempo estamos viviendo. Yo me alegro de estar en estos tiempos, yo soy tu testigo, porque esa gloria postrera yo la quiero vivir. Y ya eso les va dando el deseo de no irse, pero cuando se vayan, saber cómo van. No tener ese miedo que le tiene la gente al irse y al rapto. Antes uno hablaba de rapto y la gente temblaba. La primera vez que yo oí de rapto, dije, ahora sí me embromé. Eso. Pero entonces, ya eso es para nosotros un gozo. Si estamos aquí, ustedes se imaginan Jesucristo en la nube, con aquella trompeta. Si a mí me gusta la trompeta de aquí de la tierra, ¿cómo será esa trompeta de por allá? A Marilia y esta gente saldrán huyendo. Jesucristo le dirá, vengan, vengan, que necesito aquí gente que me toque. Entonces, tener ese gozo. ¿Ustedes creen que cuando dejemos que el enemigo nos ataque como nos ataca, o que no le hagamos caso a los ataques? Y se lo pone como el diantre. Pero nosotros tenemos nuestros ojos puestos en el Señor. Y nos estamos, ustedes se están preparando para ser esos grandes testigos. ¿Entendieron? Se levantarán los muertos. Página 12:37. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que están en la tumba saldrán de la tumba. Eso será lo primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Se dan cuenta? Esto no es para entristecerse, esto no es para depresión, esto no es cuando se, ay, mire yo, y no me voy, dice el Señor. ¿Tú tienes todas las de irte? Tú lo has hecho todo, pero mantente. Mantente, cree quién yo soy, y yo no te dejo ni te abandono. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos ahora a escribir. Se levantarán los muertos de sus tumbas y se elevarán. Esto no lo copien, pero ¿se dan cuenta ustedes que el abrirse el mar, el abrirse el río, no fue nada comparado con esto? Amén. Amén, amén. En ese momento, los creyentes que estén firmes en el Señor, como dice la Biblia, los que estén llenos del Espíritu Santo, pero más claro no canta un gallo. Hay que estar lleno del Espíritu Santo para ese acontecimiento. ¿Quién está lleno del Espíritu Santo? El que tiene el bautismo en el Espíritu Santo. Con eso no se juega. Así que ustedes no permitan que nadie nunca, ningún cristiano, le quiera quitar esto que dice la palabra. Eso no está escrito ahí porque el Señor le dio la gana y para que lo viéramos que como un cuento de hadas, que a los apóstoles les pasó aquello. No. Sin el bautismo en el Espíritu Santo, se lo dije el otro día, los apóstoles nunca predicaron. Predicaron, y la llenura de Pedro, y como hablaba Pedro, un pescador, señores. Había que ver, lo oían, 3,000 personas, Pedro predicando, porque que Pablo predicara no fuera nada, pero Pedro. Entonces dice el Señor, sin el bautismo en el Espíritu Santo, no es verdad que ustedes pueden ser mi testigo verdadero. Lo dice la palabra. Hemos aguantado esa cajeta por años. No sé hasta cuándo querrá el Señor que la aguantemos, porque todavía siguen insistiendo muchos cristianos en que eso no va. Para el rapto hay que tener la llenura del Espíritu. No se puede caminar en el amor, porque en el amor que caminamos es en el amor de Dios. Y esa llenura para poder servirle a otro solamente la da el bautismo en el Espíritu. ¿A quién hay que amar? Al prójimo. ¿A quién hay que ayudar? Al prójimo. ¿El mandamiento de Jesucristo cuál es? Como yo los he amado. Si no tenemos el bautismo, es imposible que uno pueda ayudar a los cristianos como hay que ayudarlos. Porque ustedes pueden meterle sujeción pantera a un cristiano. Y mira, te espera el infierno y tú estás condenado y quítate eso y quítate eso y quítate lo otro. Pero eso no es la palabra de Dios. Jesucristo no conquista corazones haciéndole ver a un pecador lo malo que ha hecho. Para hacer eso hay que tener el bautismo en el Espíritu. Vamos a ver muchas cosas. Viene un tiempo en que va a haber que aceptar el bautismo en el Espíritu. Porque no podemos estar creyendo la palabra una cosa y dejando otra. No se puede, no se puede. Los que estén llenos del Espíritu Santo se levantarán de la tierra y se elevarán arrebatados en nubes hacia el cielo. Oye, eso va a ser un espectáculo. Por suerte que no vamos a tener corazón de carne. Porque no había quien resistiera. Se levantarán de la tierra y se elevarán arrebatados en nubes hacia el cielo. Mateo 24, versículo 33. En la página 10:31, Mateo 24, versículo 33, en la página 10:31. Oh, santo. Vamos a leer del 32. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. La cita. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Ya estamos viendo bastante, ¿verdad? ¿Qué cosas? Cuando vean estas cosas, entonces la pregunta es, ¿qué cosas? Las señales que estamos viendo cumplidas. ¿Qué cosas? Entonces, las señales que estamos viendo cumplidas. Todas las señales que habla la palabra de la venida de Jesucristo, ya están cumplidas todas. Ya se cumplieron todas. Todas las señales están cumplidas, ¿verdad? No hay una señal de retorno de Cristo en la Biblia que no se haya cumplido. La señal de la depravación y la apostasía está cumplida hasta la saciedad. Hoy en día todo está saturado de prostitución, de crimen, de robo, de maldad, de abortos. El aborto está siendo legalizado en casi todos los países, al igual que el lesbianismo y la homosexualidad. Todo esto es abominable a los ojos de Dios. Idolatría, hechicerías de todo tipo y sectas falsas aparecen por montones día a día. Lucas 21, versículo 28, en la página 1099. La cita dice: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. ¿Se dan cuenta que esto no es de tristeza? Ay, pero ¿y ahora? No, mientras van sucediendo esas cosas, la alegría de uno, ahora, con todo lo que está pasando, entonces uno interceder para que esos que están cometiendo esa clase de pecado, pues se conviertan. Pero nosotros gozosos, porque cada día está más cerca la venida. Bueno, al único que yo le he oído hablar mucho de eso es a un gran profeta, Lindsay. Y Lindsay decía que cuando una persona abortaba, ese niño no se perdía. Que ese niño en el cielo iba creciendo. Acuérdense que no es cuerpo, es espíritu. Entonces, que ese niño iba creciendo. Su gran maestro era Jesucristo. Y que cuando su madre llegara al cielo, lo iba a encontrar. Ya cuando estemos en el cielo, dice la palabra que estaremos a la estatura de Jesucristo, porque los cuerpos serán gloriosos. Entonces, esos muchachitos van creciendo, y cuando llegan los papás, los recibían. Él había tenido revelación y visión de eso. Entonces, ¿qué madres le puede suceder eso? La madre que se ha arrepentido de lo que hizo. Porque hay tantos abortos que se cometen y pasan, pero las madres no han querido abortar, ¿verdad? ¿Cuántos abortos que lo pierden? ¿Esa madre sufre por ese aborto? Bueno, lo más probable es que esa sea una madre que esté convertida o se va a convertir. Entonces, esa es la que puede ir a ver su hijo. La que sigue cometiendo aborto y no pide perdón, puede que se condene. Pero por una persona abortar, no quiere decir que va a estar condenada. ¿Entiendan eso? Sobre todo, tuvimos un tiempo, yo me imagino que en todas partes, pero aquí en la República, cuando los primeros, hace ya 50 años, 40, que de 50 años para acá es que se ha cobrado conciencia de esas cosas. Pero la generación de nuestros padres, sobre todo la mía, que tengo muchos más años que ustedes, esa era una generación que abortaba por quítame tapá. No había la instrucción cristiana que hay hoy en día. Entonces, las personas no iban ni a la iglesia, si iban era una vez al año, y no tenían conocimiento de nada. Y tú oyes las mujeres que le decían uno claro, ay, yo aborté, ay, pero yo no voy a tener más muchachos. Fueron generaciones pasadas que abortaban sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. Hoy en día se sabe mucho de que el aborto es un crimen, es un pecado. Pero generaciones atrás lo hacían como si nada. Yo conocí una señora que ella confesó que había tenido 20 abortos. Porque ella, ¿y qué es eso? Bueno, eso es una cosita. No tenían ninguna instrucción, no sabían nada de esto. Hoy en día se aborta mucho, las jóvenes están abortando. Se van a esos lugares donde nada, con unos ganchos de ropa le hacen los abortos. Dígame usted qué peligro. Entonces, abortan y abortan. Pero esas muchachas, hay que interceder por ellas porque conocen al Señor, se arrepienten y el Señor las perdona. Mientras tanto, esos abortos están. Alince es el único que yo he oído. Pero uno pensando en el amor de Dios y que Jesucristo fue el que pagó el precio, no es de extrañarse uno que le pase. Pero toda aquella mujer que haya abortado, hay que ayudarla a que pida perdón, de que se arrepienta de lo que hizo. Y es perdonada como son perdonados todos los pecados. O todos los pecados son perdonados, ese también. Para que no se queden. Porque yo he visto personas cerca de la muerte, personas ya mayores, y se pasan viendo niños. Abortaron y ese dolor no se les quitó nunca. Esas cosas no son para nosotros. puede haber alguien que haya abortado, lo hizo nada porque me dio la gana, yo sabía que era, pero yo no iba a tener más muchachos, o yo no iba a tener ese hijo que me iba a esclavizar, o sabe Dios lo que iban a averiguar. Pero esa persona, si se arrepiente, es perdonada. Y no debe pensar más en lo que hizo. ¿Entendieron? Pero eso de los muchachos, yo creo que es así. Amén, amén. Todavía hay algo que tiene que ser redimido. Este cuerpo tiene que recibir redención. Copien hasta ahí. El último enemigo que será redimido es la muerte. Entonces, nuestro cuerpo no está redimido, por eso morimos. La gente acostumbra mucho a, bueno, cuando el Señor quiera, el Señor se lo llevó. Y le llegó su día hasta que el Señor nos diga, no, no, no. Esos son disparates de la gente. Eso es porque no saben. La muerte, el enemigo puede causarla. Y la inmensa mayoría de las veces lo hace. Pero hay gente que, como es a mí, ah, no, 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 mi gente no, fue Dios. Pero si es el prójimo, ese pudo haber sido el diablo. No. Eso es. Y la muerte es el último enemigo que será redimido. Por eso tenemos que pasar por ahí. ¿Se dan cuenta? El Señor quiso, no, 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 amada, no me eche culpa al Señor, que el enemigo puede hacer esas bromas. Cuando uno sabe que es así, entonces lo de uno es como todo en la palabra, mantenerse firme en que uno sabe en quién ha creído y no me voy hasta que tú no quieras, porque tú eres mi Dios y tú me redimiste, aunque mi cuerpo no está redimido, pero se sabe uno la palabra. Entonces uno puede hablar con su Señor todo eso. ¿Entendieron? Amén, amén. Este cuerpo tiene que recibir redención. Todavía es un cuerpo mortal. Y el Señor venció la muerte y se levantó de la tumba con un cuerpo incorruptible. Todavía estamos en un cuerpo corruptible que se desgasta. Y que el Señor en la cruz crucificó esa maldición. Todavía este cuerpo es débil y sujeto a cosas que no le agradan al Señor. Pero viene una redención total para este cuerpo. ¡Aleluya! Primera de Corintios 15... 51 y 52 versículos, en la página 1204, dice Pablo, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Amén. Pues sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la gloria postrera. Ay, papá, cuando lleguemos ahí todo, con ese cuerpo glorioso. Esta es la gloria postrera manifestándose en toda su plenitud y dándonos la plenitud de la redención que Cristo obró. Este cuerpo mortal será transformado en inmortalidad. Oh, santo. Volaremos hacia lo alto y miraremos hacia abajo y le gritaremos a la tierra, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sinvergüenzona. Oh, santo. Volaremos hacia lo alto y miraremos hacia abajo y le gritaremos a la tierra. Primera de Corintios 15:55. En la página 1204. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hay que ocuparse mucho de sus seres queridos. Para no solamente uno decírselo desde allá arriba, sino desde que se van. ¿Qué tanta cosa? ¿Por qué? Lo que hay que ocuparse aquí, de seguir lo que hay que seguir, aceptar a Jesucristo. Pero la muerte para nosotros no es adirón. Amén, amén. Nuestro cuerpo ya no estará bajo la potestad del diablo ni del pecado. La plenitud de la gloria postrera se habrá manifestado. Y ahora ya somos como los ángeles, sin este cuerpo que pesa, que no mueren. Lo que es más grande aún, nuestro cuerpo será igualito al que ahora mismo tiene Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Vale la pena? En ese cuerpo viviremos con Él por los siglos de los siglos, porque estaremos con Él por la eternidad. El que no acepte a Cristo será partícipe de los juicios de Dios. Los tibios, tibios. Los tibios, los mundanos, la gente que está viviendo en el pecado y la maldad, los religiosos, engañadores, los líderes religiosos, adúlteros y mentirosos, las rameras y todo pecador se quedará. Pero los creyentes, por pequeñitos que sean, los que estén llenos del Espíritu, del fuego de Dios, volaremos envueltos en la gloria postrera, que será mayor que todas las glorias anteriores que vivió Israel y la iglesia apostólica, cuando los apóstoles. Lo grande fue reservado para nosotros. Aprovéchelo. Los que se afirmen en Cristo, como dijo Pablo, vivirán esa gloria maravillosa que va a manifestarse en nosotros, los hijos de Dios. Pronto sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los vivientes, envueltos en la gloria postrera, volaremos con cuerpos inmortales, arrebatados en nubes, hacia los aires, al encuentro del Señor. Así estaremos siempre con el Señor Jesucristo. Ven, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque has querido revelarnos todas estas cosas y seguirnos revelando, porque todo lo que venga de ti lo queremos, Señor. Queremos cada día más y más y más, agradeciéndote todo lo que por gracia tú nos has dado y dándote gracias por esos acontecimientos y pidiéndote por todos los tibios que se calienten y por todos los pecadores que se conviertan, para que ese momento que va a ser tan hermoso sea de muchas, muchas personas, porque tu sangre la derramaste para todos. No todos la han querido, pero en estos postreros tiempos te pedimos que hagas el milagro de tocar los corazones. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.